Mis queridos hermanos, bienvenidos a nuestra clase virtual del domingo. Esta es la quinta clase virtual que hacemos. Estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Este es el incremento número 46, mayo 3, 2020. El tiempo va volando y como ustedes pueden ver, nosotros seguimos avanzando. Nosotros debemos redimir el tiempo con la palabra de Dios, que es el oro que no perece. Pues bien, recuérdense que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, cuando atesoramos la palabra de Dios, tenemos lo mejor y lo máximo que hay en este planeta. Pero antes de iniciar nuestro estudio bíblico que vamos a conducir el día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Vamos a tomar un minutito entonces para ir al trono de la gracia en la intimidad de nuestra alma y después de eso iniciamos nuestra primera clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la obra, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, abro la clase correspondiente al día de hoy con el estudio de la poderosa palabra de Dios, con una de más de 7,000 promesas que existen en la Biblia. Y de nuevo les digo que lo hago porque hay muchas personas que se están adhiriendo a nuestro estudio bíblico, que básicamente son nuevas a nuestro estudio y que todavía no han llegado a cierto nivel de crecimiento espiritual y por eso pues Dios tiene preparado para todos los hijos de Él porciones de la Biblia que son fáciles de entender y promesas que son fáciles de reclamar. Son fácilmente entendibles y aquí tenemos una de ellas, se encuentra en el Salmo 91. Voy a leerles el primero versículo al séptimo versículo. El que habita al abrigo de Dios, el Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que huele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ahí tenemos algo que es maravilloso para nosotros. Recuérdense que la palabra de Dios a nosotros nos da el libre albedrío, lo cual vamos a estudiar el día de hoy. Y con ese libre albedrío nosotros tomamos decisiones que son interesantes. Dentro de las decisiones que nosotros debemos de tomar es el cuidado de nuestra salud. Y el cuidado de nuestra salud comienza con nuestra dieta. ¿Qué es lo que comemos diariamente? Pues es necesario alimentarse bien para tener un sistema inmunológico fuerte. Si tienes un sistema inmunológico fuerte, este tipo de virus que viene, que están hablando el día de hoy, quizás llegue a ti, pero no te va a hacer mella. Quizás es un leve resfriado, los síntomas de un leve resfriado lo que vas a sentir, y después en asunto de 2 o 3 días desaparece. O sea que no es algo mortífero. Ahora, para las personas que tienen un sistema inmunológico deficiente debido a su mala alimentación o que se han dedicado a fumar o que han dedicado a hacerse cosas, pues que son detrimentales para su cuerpo, que van destruyendo tu cuerpo poco a poco, llega un virus de este tipo, pues, y termina el proceso que tú habías comenzado por falta de conocimiento, porque tú no quisiste cuidar de ti mismo. Entonces, claro está que hay otras cosas que mitigan esto. Yo sé que hay personas que han tenido cáncer, hay personas que han tenido diversos problemas, pues, que las hacen más vulnerables al virus. Para estas personas, más precaución. Pero para las demás personas, no tenemos que estarnos preocupando tanto. Mantener siempre, pues, las reglas de salubridad correctas, pues lavarte las manos, como siempre lo hacemos de todas maneras. Entonces, eso les digo pues para que no estén tan nerviosos con este asunto del coronavirus. Pues bien, con eso, que es lo que ha sido el tema candente pues en las últimas 6 semanas, Vamos a hacer nuestro estudio, el estudio de la poderosa palabra de Dios. Y estamos viendo en esta porción la creación del hombre, la caída y el asesinato. ¿Okay? Aquí pasó algo muy interesante desde la creación del hombre, el primer asesinato que viene pues del campo de una persona que está pegada al sistema cósmico de Satanás porque él está funcionando desde el inicio. Entonces recuerden que los primeros 11 capítulos de Génesis tienen que ver con la civilización en su totalidad. Y los capítulos 12 hasta el 50 tienen que ver con los inicios de la nación de Israel. Entonces, esto también incluye pues su fundación en Abraham y a través de su hijo Isaac, Jacob, y después a través de José y sus hermanos que componían pues las 12 tribus de Israel. A una tercera tribu porque era la porción dada adicional a José. Entonces ahora vemos pues que tenemos que ponernos en ese lugar histórico. Es muy interesante pues remontarnos mentalmente a estos lugares para poder visualizar todas estas cosas y hacernos la pregunta: ¿por qué estamos aquí y por qué este Dios del cual no nos estás hablando pues es tan importante? Sí lo pueden ver. Entonces, nosotros, de nuevo, nos damos cuenta de que Moisés comienza a contestar esa pregunta en el primer capítulo de Génesis, donde él utiliza la palabra Elohim. Elohim es una palabra plural de Dios y es una forma única en la cual él se refiere a Dios. Ustedes se pueden dar cuenta que ahí no utiliza la palabra Jehová, que les digo que es el nombre de Dios que está asociado con su pacto con Israel. Ese es el nombre de Dios para Israel. Y ese primer capítulo de Génesis pone a Dios, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, separado de todos los otros dioses que eran adorados por los cananeos, egipcios, babilonios, samarios y todas las otras civilizaciones que vinieron después del diluvio. Esas naciones pagaban, adoraban a la personificación de la fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, el dios luna, el dios sol, tormentas, viento, lluvia. Pero es el dios de Abraham, Isaac y Jacob que crea la naturaleza, que crea todo lo que nosotros podemos ver. Recuérdense que la palabra de Dios es poderosísima. Él dice y se hace. De la nada lo crea. Por eso es tan importante que nosotros vengamos al Señor y nos hagamos de su poderosa palabra. Esta es la que hace toda la obra. Así como él hizo de la nada todas las cosas que se ven, esa palabra en nosotros tiene un poder extraordinario. Nos dirige nuestra vida y nos deja ver las cosas de la manera apropiada, como la tenemos que ver, para que tomemos decisiones válidas, decisiones basadas en la verdad absoluta, lo cual a nosotros nos dan esa garantía de que Dios respalda todo lo que él dice. Y él mismo nos los dice a nosotros. Yo hago que todas las cosas funcionen para bien para los que lo aman. Los que lo aman son los que implementan su palabra en su vida. Pues bien, nosotros vemos entonces que aquí toda la creación es el resultado del poder de Dios de Israel, perdón, que es radicalmente diferente a todos los dioses creados por la imaginación de los hombres, y que son influenciados por Satanás y su sistema cósmico. Ese es el fin, pues, de lo que hace el hombre. El hombre, influenciado por Satanás, en su imaginación, crea cosas que termina después adorando. Se postra ante las cosas que él mismo ha preparado. Pues bien, el Dios de Israel creó todas las cosas de la nada, ex nihilo, de la nada. Él dijo y se hizo. Entonces, en la clase anterior, nosotros pudimos ver, porque yo les enseñé un cambio que comienza en Génesis 2:4, donde vimos la palabra Toledot. ¿Se recuerdan Toledot? Que es la historia de, esta es la historia, en Génesis 2:4, yo les di la versión de la nueva versión internacional donde está traducida correctamente, y dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos. Pues bien, ahora Moisés les relata lo que sucedió con los cielos y la tierra, los cuales Dios creó. O sea que aquí viene un recuento histórico de estas cosas, el cual tiene Moisés para dárselo al pueblo de Dios. Ahora él va a responder de la siguiente manera. Si Dios creó todas las cosas, y todo fue creado perfecto, y todas las cosas fueron buenas, ¿cómo es posible que hayamos entrado en estos problemas? Y les comenté que uno de los temas mayores en Génesis es el de la bendición y de la maldición. Ahí en Génesis nosotros vemos esta, porque habla de la política de Dios concerniente a la raza humana, y utiliza muchos antropomorfismos y antropopatismos, los cuales describen la actitud de Dios en términos humanos para que nosotros podamos entender la política divina. Entonces, aquí vemos que Dios hizo todas las cosas perfectas y que Él bendijo su creación, y aún así, pues, debido a la negatividad de la abolición de la raza humana, en Génesis capítulo 2, toda la creación cayó bajo la maldición. Y después de eso lo llevé a Génesis 5:1. Y ahí les enseñé que, de nuevo, la palabra Toledo es utilizada. Este es el libro de las generaciones de Adán. Esa palabra generaciones es Toledo, y este es el libro de la historia de Adán. O sea, y el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces aquí tenemos algo extraordinario porque el hombre es diferente a todos los otros animales creados por Dios. El hombre no es un animal, el hombre es una criatura creada a la imagen de Dios. Pero si tú vas al campo de la evolución, al campo de la ciencia ficción que tenemos el día de hoy, pues ellos dicen que el hombre es parte de un animal. Pero no, el hombre es superior a los animales que Dios creó en la faz de la tierra. Porque está hecho a la imagen de Dios. A él le dio ciertas cosas que no tienen los animales. Entonces, aquí tenemos el Toledo, pues la historia, en el día cuando Dios creó al hombre. O sea que ahora vamos a recibir la historia de lo que sucedió con los descendientes de Adán. Pero en el capítulo 2, versículo 4, tenemos el inicio de la historia de lo que sucedió con, como si fuera, pues, los descendientes de esta tierra perfecta. O sea que estas son las genealogías que van a comenzar a formularse a través del tiempo. O sea que la sección va a ser desde Génesis 2:4 hasta Génesis 4:26. Que ahora, pues, les voy a resumir. Quiero resumir esta porción, y en este resumen que les voy a dar, además les voy a dar los versículos bíblicos para que los tengan en mente. Pero recuérdense que es una resunción, o sea, estoy resumiendo básicamente. El tema de la maldición en estos que les estoy viendo es el tema primordial de Génesis 2 al 4. Y es el resultado de la abolición que Dios le da al hombre. Dios le da al hombre la abolición y el hombre la utiliza como quiera. ¿Okay? Dios quiere que la utilice para bien, para lo que es las cosas de Dios. Pero nos vamos a dar cuenta que el hombre tiene dentro de sí la autoridad divina a través de su abolición de escoger lo que él quiera. Y el motivo por el cual existe de esa manera es porque nosotros estamos aquí para participar del conflicto angélico de Satanás. Y al hombre se le ha dado el libre albedrío para elegir lo que él quiera. Ahora, el hombre entonces es el que elige el pecado. El pecado original lo produce Lucifer, que es la arrogancia. Cuando él dice, yo seré como el Dios Altísimo. Todos sus séquitos, todos sus seguidores siguen ese patrón. Todos tienen arrogancia. Todos quieren ser como el Dios Altísimo. Entonces, eso, claro está, es algo que destruye al ser humano, porque el ser humano no es perfecto. El ser humano no tiene la omnisciencia de Dios. Él no puede ver todas las cosas simultáneamente. El hombre no tiene la veracidad absoluta de Dios. O sea que el hombre no puede alcanzar, no importa cuánto tiempo se demore, no lo puede alcanzar. Fíjense, es como decirle a un pez que el pez tiene la capacidad de subirse a un árbol. Señores, si usted le dice a un pez y el pez lo cree y lo puede, y se lo lleva a la mente, ese pez va a estar frustrado toda su vida, porque nunca va a lograr lo que cree él que puede lograr. Nunca. Eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano que quiere hacerse como Dios nunca lo va a lograr y siempre va a estar frustrado. Siempre. porque nunca puede alcanzar las cosas que se ha puesto en su mente o que le han inculcado. O sea que es algo terrible tener esa manera de pensar. La arrogancia corroe, destruye, a la final discapacita al hombre. Pues bien, aquí vemos pues que este es entonces el estudio en Génesis 2:4 de la capacidad y de la responsabilidad de servirle a Dios. Pero el hombre fracasa y no utiliza su volición correctamente y come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tomar de ese fruto, alcanzar ese fruto y comerlo, está diciéndole a Satanás, yo quiero entrar a tu plan, que es el plan de Satanás, es el conocimiento del bien y del mal sin Dios. Y esa es la parte importante. Y ese era el tema en el Jardín del Edén, la desobediencia o la obediencia a Dios. Y claro está, Satanás se encargó de porque él siempre utiliza la revolución, siempre utiliza ese tipo de artimañas para socavar a la autoridad. Nunca se va directamente a la cabeza, siempre se pasa por la parte de abajo y se filtra, se cuela, ¿verdad? Comienza a cambiar las cosas paulatinamente de abajo para arriba. Entonces eso fue lo que él logra a través de la mujer, que convence a la mujer y la mujer después convence al hombre y el hombre come del fruto del conocimiento del bien y del mal, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces comienza a comer esta programación del sistema cósmico, la programación satánica. ¿Okay? Ustedes se recuerdan que en la Biblia existe un pasaje que dice, yo comí de tus palabras y fueron dulces a mí. O sea, comer la palabra de Dios es lo que estamos haciendo en estos momentos. Nosotros estamos comiendo palabra de Dios. El pan de la vida es Cristo, el que nos alimenta a nosotros. Pero aquí se está viendo que el hombre inicialmente opta por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y de esa manera pierde su posición como el gobernante del mundo bajo la autoridad de Dios. Entonces, en el capítulo 1 podemos ver que la palabra de Dios es la que crea. Fíjense en esto. Dios habla y se hace. Él crea las cosas. Todas las cosas llegan a existir por la palabra de Dios. O sea, miren, así como hace existir las cosas por la palabra de Dios, en nosotros hace existir cosas maravillosas por medio de su palabra. Porque esa se va tejiendo en nuestro corazón con otras partes de su palabra y comenzamos a ver cosas que antes no veíamos. Claras, nítidamente las comenzamos a ver. Y nos quedamos perplejos y nos decimos, caray, ¿cómo era que antes yo no veía esto? ¿Cómo me podían engañar a mí de esa manera? Porque no tenías la verdad absoluta de la palabra de Dios. Ahora, con estas normas y principios, ves todo clarísimo. Clarísimo. Tienes en tu posición tienes todas las fórmulas divinas para desmantelar todas las mentiras que propone Satanás. Inmediatamente. No, es más, no te interesa ni te metes en ellas porque sabes que es una pérdida de tiempo. ¿Me explico? Entonces, eso es algo maravilloso. Eso te da, así como la frustración de pensar que puedes alcanzar algo que es inalcanzable, como, por ejemplo, ser como Dios Altísimo. Eso es inalcanzable. No trates porque no lo vas a lograr. Bueno, por otro lado, tú puedes ver que si tú sigues la palabra de Dios, vas a tener una paz y una tranquilidad. Nunca vas a estar frustrado. Siempre vas a estar feliz porque tú estás sujeto a tu Creador. Entonces, la vida cambia. Uf, completamente. Para la persona que está con el Señor, todo cambia. Se convierte en algo maravilloso para nosotros, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Pues bien, entonces nos damos cuenta de que todas las cosas llegan a existir por la palabra de Dios. Nosotros leemos eso y una y otra vez en la Biblia. Y Dios dijo y se hizo. O sea que la palabra de Dios trae las cosas a existir en el capítulo 1. En el capítulo 2, la palabra manda y da preceptos morales a la raza humana. Y después, en los capítulos 3 y 4, tenemos la voz de Dios que maldice al hombre también. O sea que Dios puede maldecir al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre hace lo que le da la gana y sigue a Satanás. Y en sí, seguir a Satanás es una maldición. Entonces, en los capítulos 2 al 4, todo encaja. Pero en los capítulos 2 y 3, ahí se forma un todo estilístico. Quiero decirles esto porque es bien interesante. De la manera que está escrito, tiene un todo estilístico, que encaja en un quiasmo, el famoso quiasmo que yo les he presentado varias veces con la ley mosaica, ¿verdad? Y yo les he dicho previamente que es un dispositivo literario utilizado para ordenar los temas. Y de la manera que lo hace es que pone el centro en el quiasmo, que es como una X. Entonces, en el punto donde se une la X, ese es el punto centro de la discusión. Y todo lo demás es como el perejil que se le añade por los dos lados para indicar que ese es el punto primordial. Pero conlleva muchas cosas para lograrlo. Entonces, ese es el centro de la discusión y todo lo demás se edifica hacia ese centro o conduce de ese centro hacia afuera. ¿Se dan cuenta? O sea que ofrece el punto focal de la narrativa. Cuando tienes y descubres que el arreglo estilístico, literario, es un quiasmo, entonces te puedes concentrar en lo que verdaderamente cuenta. Todo lo demás se añade a ese punto para darle por aposición o magnificación el tema que encierra el punto principal. Pues bien, lo que quiero hacer es enseñarles pues la primera sección de Génesis 2. Entonces, y se lo voy a enumerar. O sea, este es el punto número 1. La primera sección de Génesis 2 se encuentra en los versículos 4 al 17, que es la creación del hombre. Y en esta sección, Dios bendice al hombre y lo pone en un medio ambiente perfecto en el jardín del Edén y le suple todas sus necesidades. Ahora, lo que quiero hacer en este resumen es no solamente decirles lo que pasó, yo quiero que ustedes vean o escuchen lo que dice Génesis 2, del 4 al 17. Yo sé que muchos de nosotros, pues no tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas. Hoy en día, pues, las cosas son muy agitadas. Y muchas veces, la mayor parte de las personas no leen la Biblia. Y eso es algo muy importante, quiero que sepan. La teología sistemática se edifica sobre la bibliología. Nosotros somos fuertes en lo que es la teología sistemática, pero yo creo que también sean fuertes en lo que es la bibliología, porque de ahí parte la teología sistemática, que es la que arregla la información de una forma organizada, como lo estamos haciendo en estos momentos. Pero no vamos a pasar por alto lo que dice la Biblia, para dar solamente el resumen. No. Vamos a ir a la Biblia para saber lo que dice la Biblia y después que este resumen tiene sentido. Entonces, veamos a Génesis 2, 4 al 17. Génesis 2, 4 al 17. Y nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. ¿Okay? ¿Se recuerdan de los orígenes de los cielos y de la tierra? Estamos viendo esta historia. El día en que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. ¿Quién hizo la tierra y los cielos? Jehová. Ese es el nombre de Dios que tiene que ver con el pacto con Israel. ¿Okay? Ese es el nombre que se utiliza. Ellos no mencionaban este nombre, de paso. Ellos mencionaban, para ellos utilizaban el tetragrama, nada más. Pues, el versículo número 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. ¿Quién plantó el huerto? Jehová. Al oriente, dice. Muy importante la orientación de esto, al oriente. Y puso ahí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está el árbol de la vida, que es un árbol interesantísimo porque ese es el árbol que habla pues de la palabra de Dios y que de ahí es que la persona se alimenta, pero el otro es el otro sistema en contraposición a lo que es Dios. Después dice, y salía del Edén un río para regar el huerto. O sea, fíjense que Dios planta este jardín cerca de un río. Y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. Está hablando piedras preciosas, está hablando de la abundancia que tenía Dios ahí. El versículo 3 dice, el nombre del segundo río era Gihón, y este es el que rodeaba toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, y ese es el que va al oriente desde Asiria, y el cuarto río es el Eufrates. Fíjense ustedes que esta zona donde se crea al ser humano es en la zona de Irak. Claro está que después del diluvio, eso queda completamente, se retira ciertas porciones y el área geográfica cambia un poco. Pero ese es el lugar original de la creación. Entonces, el cuarto río del Eufrates. El versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Fíjense que el hombre todavía no había caído, ¿ok? Y el hombre se tenía que entretener con algo. Y Dios le dice para que lo labre. Dios se lo da primero, listo, y él lo labra y él lo mantiene. ¿Ok? Perdón. Me levanté a las 2 de la mañana hoy, por eso estoy un poquito así, estoy medio soñoliento, les quiero decir. Bueno, entonces, y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, muriendo, morirás. Fíjense que aquí está la declaración divina acerca de lo que era el jardín, y aquí está el examen de la abolición del hombre. ¿Okay? Porque de paso Dios sabía que el hombre iba a caer en la tentación porque él sabe lo astuto que es Satanás. Pero esto no lo agarra Dios de sorpresa. Entonces, aquí con estos versículos vemos pues la primera sección que es la creación del hombre. Y aquí Dios bendice al hombre y lo pone en un medio ambiente perfecto, en el jardín del Edén, y le suple todas sus necesidades. El segundo punto es que tiene que ver con la próxima sección. Y se encuentra en los versículos 18 al 25. 18 al 25 y es la creación de la mujer. O sea que Dios utiliza los versículos 18 al 25 para hablarnos de la creación de la mujer. Dios creó a la mujer para asistir al hombre en sus responsabilidades que Dios le había dado como gobernante de Dios. O sea, gobernante, el hombre era el vicerrey, si lo podemos decir de esta manera, de Dios. Él estaba encargado de gobernar la tierra en el lugar de Dios. Entonces, vemos los versículos del 2, capítulo 2, versículos 18 al 25. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viviese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló una ayuda idónea para él. Entonces Jehová, o sea que ustedes pueden ver ahí que Adán reconoció que ninguno de esos animales era lo que él necesitaba. Él reconoció esto. Entonces, dice, entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, así le llama, Isha, en el hebreo. Y después de ese primer nombre, le va a llamar a ella Eva, que es la progenitora de la raza. A través de ella es que viene la producción. Entonces, Isha. Porque del Ish, que es el nombre de Adán, fue tomada. O sea, del varón fue tomada. Entonces, por tanto, dice el versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto es para la parte posterior, porque en este momento no había padre ni madre. Que entonces está proyectando al futuro. Y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Okay? Entonces vemos que ese es el primer lugar donde está Adán y Eva. Esto no es un campo nudista como los que existen hoy en día, señoras y señores. Que ahí, primero que todo, estaba solamente Adán y su mujer, y no se avergonzaban de nada porque Dios los había creado. Ahí no había pecado en estos momentos. Entonces, era un amor que se tenía el uno al otro y se disfrutaban el uno al otro, básicamente. Entonces, eso tiene que ver con la creación de la mujer. En los versículos que les acabo de mencionar del capítulo 2, versículos 18 al 25. Y después tenemos la tercera sección que introduce a la serpiente que tienta a la mujer en Génesis 3, del 1 al 5. Entonces aquí tenemos la entrada en el escenario de la serpiente. La serpiente, pues Satanás decide tomar pues este animal, que era un animal precioso de paso, para hacer lo que él quería hacer. Entonces, esta sección nos habla de este asunto en Génesis 3, del 1 al 5. El primer versículo dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Pues ahí, pues como ustedes pueden, Satanás posee a la serpiente. ¿Okay? Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él. Y le añade, ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? Aquí comienza Satanás a tratar de que ellos comiencen a ser como Dios, como dioses. O sea, ese es su pecado original, es el pecado de la arrogancia. Y aquí está poniéndole pues la duda a la mujer. Y él le dice, sabiendo el bien y el mal. Aquí la distinción que le hace es entre el bien divino y el mal. ¿Se dan cuenta? El bien divino y el mal. Pero resulta que ese árbol del conocimiento es el conocimiento del bien y el mal de Satanás. Porque Satanás no te va a explicar las cosas de Dios para que te puedas defender. Satanás solamente te va a explicar las cosas de Satanás para que tú creas todo completo, porque tiene contraposición del bien y del mal. Entonces, porque te tiene que dar algo que escoger, porque él sabe que el hombre tiene el libre albedrío. Entonces, te presenta dos alternativas, pero las dos proceden del campo de Satanás. No proceden del espíritu, sino proceden de Satanás, del ángel caído. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos que tener mucho cuidado, entonces. Pues bien, entonces de eso se trata pues la entrada de la serpiente en la historia pues del hombre. Después de esto, mis queridos hermanos, tenemos el centro de los versículos, en los versículos 6 y 13, donde el hombre y la mujer pecan. Fíjense ustedes, primero hace el hombre, después entra la serpiente, y la serpiente, que es astuta, hace pecar al hombre, subvirtiendo la autoridad del hombre y dándole a la mujer esta información que la hace pensar a ella, básicamente, porque la mujer tiende a oír más cosas. Le gusta, pues, y bueno, pero ¿será eso verdad? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando comienza con eso, entonces, si le da el visto bueno, entra eso a su alma y la comienza a programar. Es como un cookie en las computadoras. Ya ahí tiene la entrada. Una vez que entró el cookie, que es como un virus, entonces se reproduce. Se reproduce porque el virus está programado para reproducirse. Así es la maldad. La maldad te da un afín dentro de ti para que puedas ver lo de afuera. Te da el receptor de lo que dice el vocero de afuera. Y entonces ahora tú puedes creer, tienes todo para creer lo que te están diciendo, porque le diste visto bueno al pecado, que es la desobediencia. Ahora eres presa fácil para todo lo que propone el mal. Pues bien, entonces fíjense lo que dice el versículo 6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Verdad? Entonces, ella está pensando ahora que va a obtener sabiduría de este fruto. O sea que aquí viene pues el asunto químico, que cree que químicamente tú puedes alcanzar cosas maravillosas, pero no. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Ahora aquí recuérdense que el marido también tiene libre albedrío y el marido tuvo que utilizar su libre albedrío para decirle, sí, mi amor, dame esta fruta y yo me la voy a comer. Entonces, pero aquí nos dice, el cual comió y así como ella. O sea, los dos comieron del fruto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Lo primero que se dan cuenta ahora es que están desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Después de eso, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Jehová, aquí es el Señor Jesucristo antes de su encarnación, señoras y señores, porque el Señor Jesucristo siempre ha existido. ¿Okay? Y esa es la parte que representa pues, a Dios aquí en la faz de la tierra. Entonces aquí pues, lo conocemos como Jehová paseándose por el huerto al aire del día, dice. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso es lo que causa con el miedo, que las personas se ocultan, se enclausuran, se meten dentro de sus casas y no salen. Interesante, ¿verdad? Pues bien, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, ahora está desnudo, pues. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Claro está que esto es una pregunta que la cual ya Dios conoce la respuesta. Pero claro está, para que nosotros entendamos, aquí tienes la narrativa. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y yo comí. Aquí viene pues lo que ocurre cuando la persona peca, que comienza a achacarle a las demás personas por sus fallos. Y aquí le está achacando a la mujer este asunto del pecado. Y yo comí. No es que haya dicho una mentira, porque la mujer sí se lo dio. Pero resulta que ahí el jefe es él. Él tiene que tomar la responsabilidad por todo lo que hizo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Okay? Esto es lo que está diciendo. Aquí ella le echa la culpa a la serpiente. Pues bien, eso que les acabo de leer tiene que ver con el centro de los versículos 6-13, donde el hombre y la mujer pecan. O sea, desobedecen a Dios. Y ahí viene con una serie de excusas que en realidad, verdad, no tienen que ver nada con el asunto, porque ellos han utilizado su libre albedrío para hacer eso. Después de esto, tenemos lo siguiente, es el punto número 5. Después de que el hombre y la mujer pecan, ellos, viene el castigo de la serpiente. O sea que al primer ser que castiga a Dios es a la serpiente. Y Dios anuncia una guerra perpetua entre la serpiente, o sea, a su semilla, la semilla de la serpiente, y de la semilla de la mujer, que está en Génesis 3, 14 y 15. Ahora, la semilla de la mujer es el Señor Jesucristo y todos sus seguidores. Si tú sigues al Señor Jesucristo, así como eres familia de Dios, esposa de Cristo, ¿verdad? Tú también eres entonces representante de Cristo y eres la semilla de Cristo, como quien dice. Entonces, y la semilla de la serpiente son todos los incrédulos, aquellas personas que no han creído en el Señor Jesucristo. Ahora, cuando llegan a conocer al Señor Jesucristo, mueren. Mueren en Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahora tienen la posibilidad de poder llegar a madurez espiritual y obtener todas las bendiciones que Dios ha preparado para sus vidas. Pero antes de eso no lo pueden hacer. Esto se lo doy como una observación adicional. Entonces, él anuncia una guerra perpetua entre la serpiente y la semilla de la serpiente. De la mujer, en Génesis 3:14. Y les voy a leer esto y este va a ser... Con esto vamos a culminar esta clase. Génesis 3:14 nos dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente, que son los hijos pues de Satanás, los que no han creído, y la simiente suya. La simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo y todas las personas que en él creen. Entonces, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. O sea que él va a morderla a ella en el calcañar, pero la semilla de la mujer va a herir la cabeza de Satanás. Es un golpe mortal que le va a atinar posteriormente. Lo hace en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos todo esto. La próxima clase vamos a ver el sexto punto de este resumen que les estoy dando de este libro, que quiero que tengan pues antes de comenzar a profundizar este asunto. O sea que comenzamos viendo el resumen, viendo los versículos bíblicos para que los tengan en mente, y después de eso vamos a regresar y vamos a ver uno por uno de una manera más detallada para sacar pues la esencia extraordinaria que tienen estos versículos para nuestra edificación. Así concluimos entonces. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida espiritual. Todo te lo pedimos entonces para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.